Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals d'EBC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, que és escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona tarda.
I aquest dissabte al Converses no tenim un convidat, sinó dos, i fins a tot en podíem tenir tres, però finalment no ha estat possible, i ara mateix us ho explico. Avui farem conversa amb dos economistes, jo diria que de referència a Espanya, són el senyor Emilio Ontiveros. Bones tardes, bones tardes.
Bona tarda.
El senyor Juan Torres, bona tarda, bona tarda.
Bona tarda.
I un tercer que no ens pot acompanyar, que és el senyor Daniel Lacalle. Tots tres acaben de publicar amb Deusto el llibre que es diu Hablando se entiende la gente, que és un diàlogo a tres bandes sobre economia, amb visions molt diferents, però també amb un mateix objectiu: com millorar l'economia espanyola. Professors Ontiveros i Torres, ho deia abans, bona tarda, benvinguts aquí a la cadena COPE Catalunya, l'Eurostar Gran Marina. Aviam, ¿cuál de los dos me puede explicar cómo nació la idea de hacer este libro? Y sobre todo el título, ¿no?, que me recuerda a mí a un expresidente del Parlamento de Cataluña, el señor Benac, que fue un día a ver al señor, al rey don Juan Carlos aquel tiempo, y dijo eso: hablando se entiende la gente. Bueno, ahora tengo aquí delante este libro, Hablando se entiende la gente, con Juan Torres, Emilio Ontiveros y Daniel Lacalle. ¿Cómo surge la idea y por qué el título? A ver, ¿cuál de los dos me lo cuenta?
Pues, bueno, un día hablando con Daniel Lacalle, al cual yo no lo conocía personalmente, pero había tenido, digamos, relación a través de las redes sociales, porque era habitual que cuando a él se dirigían personas que no comparten sus ideas, lo insultaran de una manera a veces brutal, lo descalificaran, y yo solía defenderlo a él personalmente, y él venía haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Porque creo que entendíamos los dos que una cosa es discrepar. Es evidente que entre Daniel Lacalle y yo hay una diferencia de posiciones de ideas bastante importante, pero otra cosa es que esa discrepancia se traduzca en animadversión, en descalificativo o incluso en insulto, ¿no? Entonces, hablando un día con él, le dije: oye, qué bueno sería ver si intentamos trasladar a la gente que se puede hablar, que se puede discutir, que se puede tener ideas, y que este país necesita que se pongan sobre la mesa posiciones distintas con respeto. Y casi sobre la marcha, pues salió la posibilidad de hacer un libro. Fue Daniel enseguida el que pensó, dijo: y si llamamos a alguien más como Emilio, seguro que le va a interesar. Hablamos con la editorial Ruggier Domingo, enseguida captó el interés de la idea, y luego yo creo que el título salió, sí, pues un poco estaba cantado, claro, ¿no?, que iba a salir, ¿no? Y ese es el origen del libro, y no solamente el origen, sino el motivo y el compromiso que tiene el libro, ¿no? Mostrar que se puede discrepar, que si no discrepamos es que todo se ha acabado, pero que se puede y se debe discrepar con respeto y sobre todo con la disposición a entender que uno no es el dueño de la verdad.
Son tres catedráticos con ideas económicas muy distintas. Daniel Lacalle no está aquí, liberal. Emilio Ontiveros, socialdemócrata. ¿Se encuentra bien ahí en, bueno, esa definición o qué? A ver.
No me importa, porque ¿no? dentro de lo que es la tradición socialdemócrata, está la creación de Europa. Por lo tanto, el creer que efectivamente los mercados asignan, pero no siempre asignan bien, y que es bueno que haya buena regulación, buena intervención pública, pues no es un prejuicio religioso, sino que es la observación empírica, ¿no? Es la constatación de lo que estamos viendo. Sí, me encuentro cómodo allí donde hay una calidad de las instituciones y la admisión de que efectivamente la intervención pública no siempre es mala, ¿no?
Y Juan Torres, ¿dónde lo sitúa usted? A ver, porque, a ver, usted ha estado...
Pues,
a ver, si no me equivoco, usted hizo o colaboró en elaborar el proyecto económico de Podemos, ¿no?
Sí, pero...
¿Le encasilla ahí dentro del mundo de Podemos?
En las elecciones anteriores, en las europeas, el Partido Socialista, una fundación del Partido Socialista, la Fundación Alfonso Perales, me había pedido un documento. O sea, yo soy una persona que fui becario en mi juventud cuando estudié, y desde entonces he procurado devolverle a la sociedad lo que yo creo que día a día la sociedad me da, y mi modesta aportación la puedo hacer con lo que soy, que es lo poco que sé, ¿no? Entonces, cuando alguien me pide colaboración, a nadie nunca le he dicho que no. Efectivamente, me la pidió, como antes me lo habían pedido el Partido Socialista, Izquierda Unida, multitud de organizaciones no gubernamentales, y siempre que alguien me ha pedido algo se lo he dado. Mi etiqueta, pues francamente no me siento cómodo con ninguna, porque yo comparto con algunos liberales, por ejemplo, algunos enfoques sobre temas monetarios, con la socialdemocracia, la necesidad de que el Estado intervenga. Creo que en el marxismo hay desarrollos muy importantes y que son vigentes en el institucionalismo de todas las corrientes, en el keynesianismo, en el post-keynesianismo. Yo, después ya de algunos años de estudios, si algo he aprendido es que hay que leer sobre todo allí donde uno encuentra cosas que no comparte. Porque si uno se acostumbra a leer solo a los autores o a los pensadores que piensan lo mismo que uno, si uno lee siempre el mismo periódico porque ese es el que escribe lo que a mí me gusta leer, pues entonces suele estar regularmente informado. Se siente muy satisfecho cuando lee los artículos de opinión, pero lo lógico y lo normal es que tenga solo una perspectiva de la realidad. Yo creo que la historia del pensamiento económico es muy rica, muy plural. Y si algo nos está enseñando la crisis y los años en los que estamos viviendo, es que hacer frente a los asuntos y a los problemas que tenemos agarrados solos, solo a un paradigma exclusivo, a mí me parece que no es buen camino.
En el libro, hablando antes de la Junta, profesor Ontiveros, hay tres visiones de la situación actual, de dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos. En alguna cosa los tres deben coincidir, ¿no? ¿Dónde coinciden Ontiveros, Lacalle y Torres?
Hombre, quizá la más fácil de las coincidencias es en los excesos, en alguno de los excesos que presidieron la etapa de expansión de la economía española, que concluye con el desencadenamiento de la crisis en el verano de 2007, ¿no? Yo creo que no solo nosotros tres, sino que cualquier observador de la realidad económica convendría que esos 12 años fueron acompañados de un exceso de endeudamiento privado, ¿eh? Cuando digo un exceso, quiero decir, eso es, un stock de endeudamiento en las familias y en las empresas cuya digestión es difícilmente compatible incluso cuando la economía crezca como está creciendo ahora, a ritmos del 3%, ¿no? En eso sería fácil de coincidir. Yo creo que también coincidimos, incluso hay alguna referencia expresa, quiero recordar, en alguno de los dos debates, al exceso de concentración de riesgos del sistema bancario, ¿no? El problema no es solo que los españoles nos endeudáramos mucho en los 10 o 12 años previos al 2007. El problema es que nos endeudamos para invertir de forma muy, muy mayoritaria en un solo sector, ¿no? Y ese endeudamiento fue financiado por un sistema bancario que se tuvo que fondear al mismo tiempo en los mercados internacionales. A 31 de diciembre del 2007, más de la mitad de los activos bancarios totales estaban colateralizados, estaban vinculados a un solo sector, ¿no? Bueno, podríamos coincidir, ¿no? Yo creo que coincidimos también en la necesidad de mantener a España en las instituciones europeas, ¿eh? Y que lo que hay que hacer es cambiar la forma de hacer Europa, ¿eh? Y en algún caso incluso, desde luego en el mío, pues reclamar a las autoridades españolas que hagan valer ante la comunidad de vecinos las cosas que hemos hecho en esta economía, ¿no?
La comunidad de vecinos, que es Europa.
¿Entiendes? La comunidad de vecinos es la Europa, y más concretamente la eurozona, ¿eh?
La señora Merkel.
Y al presidente de la comunidad de vecinos, que es el que mayor gastos de comunidad paga, que se llama Alemania, ¿no?
Oiga, y de todos estos errores que usted explicaba ahora, ¿hemos aprendido, señor Ontiveros, señor Torres, o podemos volver a caer en estos errores?
Hombre, dicen, ¿no?, que es el hombre el que cae,
tropieza dos veces,
¿no? Pero yo creo que eso es una experiencia valiosa. Es una experiencia valiosa que la tenemos que asimilar todos, ¿eh? No vale echarle la culpa aquí a los gobiernos, empezando por las familias y las empresas, ¿eh? entre las familias y las empresas españolas, al 31 de diciembre del 2007 teníamos casi un 300% del PIB en deuda, ¿eh? Las instituciones también, para evitar que cuando hay un exceso de concentración de la actividad económica, pues regulen, diversifiquen, ¿eh? Que no favorezcan una excesiva polarización, que se supervise mejor a las entidades financieras. Yo creo que son lecciones muy valiosas. Europa ya las ha sacado, y de hecho, como consecuencia de las lecciones que ha dejado esta crisis, la Unión, el presidente Juncker, que está ahora precisamente en nuestro país, en España, ya ha formulado algunas alternativas. Por ejemplo, vamos a desbancarizar Europa, ¿eh? Vamos a conseguir que haya una mayor oxigenación institucional e instrumental en la financiación de la economía, ¿eh? No es bueno que la financiación dependa solo de entidades bancarias. Los bancos están muy bien, pero es bueno que haya mercados, un mayor desarrollo en el mercado de bonos, en el mercado de pagarés, en los mercados de acciones, en los mercados de capital riesgo, etcétera, etcétera. No, yo sí creo, yo no soy en este sentido pesimista, ¿no? A pesar de que podemos volver a caer en errores, aprendemos de ellos, y es el único fundamento en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no se pueden alimentar de otra cosa. Hay de aquellas que se alimentan de prejuicios o de ideologías. Tienen que ser realimentadas con la observación empírica.
Daniel Arasal.
En este sentido, hablando se entiende a la gente. Es un paradigma del sentido común. Incluso de una trayectoria que siempre lo hemos dicho, la gente se entiende si habla. En estos momentos de la sociedad española, y concretamente la catalana, ya que estamos en territorio de Cataluña, ¿creen ustedes que hay capacidad para hablar la gente, para entenderse, o la situación de crispación con la que nos encontramos, política de una forma especial, pero también social, facilita este hablar para que se entienda la gente, o estamos más cerca ahora de poder hablar, o estamos más lejos? Y cambiando un poco a nivel de las personas, de las familias, ya mucho más sencillo, usted aspecto una observación sociológica, ¿estamos más preparados la sociedad para dialogar en general, aunque no sea exactamente sus aspectos políticos, de los que estábamos hace 10 años, o en este aspecto no hemos mejorado?
Bueno, es un asunto complejo, ¿no? Me temo que si se fomentara y se permitiera que la gente hablara más, no pasarían muchas de las cosas que están pasando. Cuando en algunos medios vamos hablando del libro, lo que nos piden es que discutamos, que nos enzarcemos en una discusión, pelearos, interrumpiros unos a otros, y le decimos, no, si es que lo que queremos transmitir precisamente es que se pueden hablar desde posiciones distintas,
de una manera afable.
Entonces,
que no interrumpe.
¿Qué se está promoviendo? ¿Qué se está promoviendo en los medios de comunicación? Que en lugar de diálogo y debate, en lugar de deliberación, lo que haya sea rifirrafe, sea levantamiento de la voz uno por encima del otro, de la otra. Entonces, creo que eso dificulta mucho la convivencia y dificulta mucho que brote la inteligencia colectiva. Decía Tennessee Williams que el odio nace de la falta total de inteligencia, y eso es lo que tendríamos que preguntarnos. No digo que estemos en una situación de odio, pero sí de tensión, que va siendo proporcionalmente desarrollada en la medida en que va disminuyendo la inteligencia con la que afrontamos las cosas. Si hubiera debates más abiertos, más serenos, más documentados, más rigurosos, más afables, más cariñosos entre la gente sería más inteligente, todos veríamos las cosas de otra manera más lúcida, pero claro, a lo mejor no pasarían las cosas que están pasando ahora y que a algunos les interesan que pasen.
Esto en referencia quizá al debate catalán, como decía Daniel Arasa.
Bueno, que, al debate catalán, al debate económico, al debate de las políticas económicas, en general vivimos una sociedad
crispada.
Artificialmente crispada, en donde han desaparecido incluso los espacios de debate. Tenemos en nuestras ciudades plazas amplísimas, pero no hay lugares para que la gente se siente y hable una con otra. La convivencia desaparece, la relación. Nos hemos hecho átomos, moléculas de un universo que tiene muy poco que ver unas con otras, y eso es muy contrario al tipo de cultivo que es necesario para que nazca un debate rico, plural de las cosas, ¿no?
Valero.
Sí, hace unos días François Hollande, presidente de la República Francesa, en compañía de la canciller alemana Angela Merkel, escenificaron en Europa un poco el liderazgo, ¿no?, que ejerce lo que se denomina el eje franco-alemán. Y a mí me sorprendió que Hollande utilizara una frase de Mitterrand, también socialista y anteriormente presidente de la República, textualmente diciendo de que los nacionalismos son la guerra, ¿no? Un poco llamando a esa construcción europea para que los estados nacionales no ejercieran precisamente este perfil de subrayar los intereses nacionales en favor de esa construcción europea, con el problema pues de los refugiados, con el problema que en Europa tenemos pues del euro, de la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, eso en cuanto, ese es el marco de mi pregunta. Un poco hay autores, hay gente que dice que estamos un poco en situación como los años 30, ¿no?, después de la crisis económica del 29, y también con esa eclosión de los nacionalismos que sucedieron, ¿no? A mí me gustaría un poco su opinión desde la perspectiva económica, lógicamente, aquello que se dijo en su día, bueno, Sarkozy dijo, otro presidente de la República Francesa, ¿no?, de que había que reformar el capitalismo para iniciar unas nuevas décadas de prosperidad en el mundo, y hemos caído en los negocios como siempre, ¿no?, el business as usual, ¿no? No sé si he formulado bien la pregunta, pero más es una reflexión que una pregunta concreta, sí.
Pues son dos cuestiones que son muy importantes, ¿no?, y complejas. Desde luego la primera mucho más compleja que la segunda, ¿no? ¿Por qué emergen las tentaciones nacionalistas? Y entre las no pocas influencias, yo creo que hay una muy importante, ¿no? Estamos hablando de nacionalismo dentro de Europa, la tentación de cuestionar esa dinámica de perfeccionamiento de la integración europea puede surgir por el temor. Cuando uno tiene un excesivo temor, hay una vuelta a casa, hay una especie, uno se mete debajo de la mesa, ¿no? Tiende a cuestionar incluso la conveniencia de llevar a cabo proyectos en comandita, ¿no? Eso ocurrió tras la Gran Depresión, pero eso está ocurriendo ahora. Pero incluso está ocurriendo con las empresas multinacionales, con los bancos que se equivocaron durante la crisis, y hay una especie de vuelta a casa, de reducción de la proyección internacional. El temor es malo en economía. Y ahí es donde podemos enlazar con la siguiente cuestión, ¿no?, con aquello que Sarkozy dijo de forma más o menos oportuna, pero que efectivamente en lo fundamental podía estar en lo cierto, ¿no? Reformemos el propio sistema económico para que no nos dé más disgustos, para que no estemos a punto de caer otra vez en la Gran Depresión, porque la paradoja es que teniendo un sistema económico con instituciones modernas, con capital humano muy bueno, con experiencia, a partir del 2007-2008, sobre todo a partir del 2008-2009, estuvimos a punto de hacer una segunda edición de la Gran Depresión. En realidad la crisis que se inicia en el 2008, si la pusiéramos en un podium, estaría en segundo lugar, muy cerquita de la del 29, en cuanto a daños reales originados. En cuanto a daños financieros, esta estaría en el primer lugar. Pero en cuanto a daños institucionales y erosión de la confianza de la confianza de unos en otros, de la confianza de unos en las instituciones, estaría también en primer lugar. Por eso es razonable, que cualquier gobernante, no solo Sarkozy, diga, señores, revisemos qué es lo que ha fallado mal en la maquinaria y reformemos, reformemos parte del sistema económico que es propiciador de sustos, de crisis como el que nos hemos llevado, a sabiendas de que, como diría Minsky, Minsky era un economista que desgraciadamente murió de forma prematura, acostumbrémonos a que las crisis son algo endógeno, son algo interno, ¿no? Se lleva en las entrañas del sistema económico. Para eso debemos tener buenas instituciones y buenos políticos, también buenos empresarios, buenos banqueros, para que sorteen, como los buenos navegantes, las marejadas o marejadillas que pueda haber. Por lo tanto, sí, y no nos deben doler prendas en reformar el sistema económico, entre otras cosas para no albergar operaciones mucho más radicales como podría ser alternativas al propio sistema económico.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Leandro Lamor, amb el Daniel Arasa, Juan Carlos Barrero, i estem parlant d'un llibre, Hablando se entiende la gente, l'han escrit tres economistes, Juan Torres, Emilio Intiveros, Daniel Lacalle, dos d'ells els tenim aquí, Juan Torres i Emilio Intiveros. Situo una mica als oients qui són aquests economistes. Per exemple, Daniel Lacalle, que no està avui amb nosaltres, és, com deia, economista, viu a Londres i és analista financer. Juan Torres és catedràtic d'economia aplicada a la Universitat de Sevilla i autor de moltíssims llibres, i el professor Intiveros, doncs, és catedràtic d'Economia Autònoma de Madrid, és fundador també de, i president d'Analistes Financieros Internacionales i un clàssic de la ràdio, eh? Els que els agrada molt la ràdio, jo crec que l'hem escoltat moltíssims anys a una cadena competidora nostra, que és la cadena SER. Bueno, jo crec que he fet una radiografia un poc acertada de los tres, o que o no, a ver, don Juan.
Sí, yo creo que es una radiografía muy buena, ¿no? Hay que decir, en el caso de Daniel, cuando antes preguntabais el origen del libro, ¿no? El origen del libro es un origen profesional también, ¿no? El contacto entre Juan y Daniel. Daniel fue alumno mío de pequeñito, ¿eh? Yo soy el más viejo de los tres, ¿no?
El más veterano.
El más viejo, ¿no? Entonces Daniel fue alumno mío, ¿no? Y tuvo además la amabilidad en uno de los primeros libros de hacerme un comentario elogioso y decir que había empezado a interesarse por la economía gracias a las provocaciones mías en clase, ¿no? ¿Eh? Y creo que es en el segundo libro donde aparece una entrevista que hace Daniel, ¿no? Daniel le preguntó a Juan, cuando Juan colaboró en el programa de Podemos, oye, Daniel estaba trabajando en PIMCO, que es la mayor gestora de fondos de inversión en deuda. Estaba en Londres. Le dijo, oye, preguntan los inversores, dado el impulso que tenía Podemos, joder, a ver qué va a pasar con la deuda pública, con las inversiones en deuda, porque claro, si yo estoy recomendando a los fondos de pensiones que compren deuda pública y luego tal, tal, entonces fue de esa interlocución en la que, de la que surgió. Daniel es un excelente analista, ¿eh? Y es el único no académico, aunque dado el ritmo que lleva, yo no dejarlo algún día ser también académico, ¿no?
Profesores, uno de los dos, una duda que tengo, ¿qué es esto, ser analista financiero? A ver, Juan Torres, explícame.
Bueno, se supone
explícame a mí
que
y a los oyentes en general, ¿qué es un analista
financiero? Creo que es mejor que lo explique Emilio, pero su propio nombre creo que lo indica, no sé si lo diría bien. Es
seguro que
precisamente
sí.
Analizar qué ocurre en las finanzas y en la economía, en la sociedad, en la política, para poder tomar decisiones de inversión de los recursos financieros, bien sean individuales o colectivas de sociedades.
Y acertar en el análisis, porque si no...
Sí, acertar sobre todo en la recomendación, ¿no? En la medida en que la financiación ha cobrado una importancia muy, muy grande y afortunadamente en deuda pública española ya no solo invertimos los que estamos aquí. En deuda pública española invierte en fondos de inversión extranjeros, ¿no? El 35%, ahora mismo el 35%, quizá un poco más, de toda la deuda pública viva española la tienen inversores extranjeros. Eso está muy bien. Igual que la deuda pública catalana, o la deuda pública andaluza, o la deuda pública madrileña. Los inversores, lógicamente, delegan
Muchas veces en inversores profesionales y sobre todo en analistas, y preguntan, oye, ¿sigo invirtiendo en deuda pública española o en deuda pública
catalana?
O cuidado, porque he visto, y entonces el analista se supone que con el rigor y la formación económica o financiera suficiente, dice, oye, yo veo esto un poquito más riesgoso, como dirían los latinoamericanos, y desplázate a otro valor, o te va a dar más rendimiento un título de renta fija o de renta variable emergente, o cuidado porque Andalucía compra más deuda pública andaluza o menos de Madrid, o cuidado que el rating crediticio de tal o cual empresa va a mejorar. No solo hacen los analistas análisis de deuda pública, incluso Daniel, por ejemplo, que es ahora que ha cambiado de empresa, pues también de renta variable, ¿no? Y pasa por el escáner, por los rayos X a las empresas. Un analista tiene que tener capacidad de radiografía, ¿no?
Lo que pasa es que ahí no sé si Emilio, que es un gran analista, estará de acuerdo conmigo en que al análisis financiero le ha ocurrido lo que a las palabras. Ustedes que son periodistas saben perfectamente que las palabras tienen lo que se llama carácter performativo, o sea que son capaces de crear la realidad. Y lo que viene ocurriendo, me parece a mí, con el análisis financiero en los últimos años, en los últimos decenios, es que no solo es el análisis que contempla la realidad, sino que mueve tanto dinero y tiene tanta importancia para la vida social y la vida económica que termina creando la propia realidad, es decir, performando la realidad, ¿no? Y eso es algo muy interesante para discutir, porque significa que quien tiene la capacidad de performar, de transformar, de crear la realidad, es algo que está muy mal repartido en nuestro mundo moderno,
¿no? La famosa profecía autocumplida, ¿no?
Sí, puede ser parte de eso, ¿no? Pero fíjate, más que los analistas ahí, Juan, que yo creo que llevas razón en que el exceso, digamos, de opinión hace no tanto que cambien la realidad, como que cambien muchas veces las prioridades, ¿no? De política económica. Muchas veces hay analistas que dicen, no, cuidado, el equilibrio presupuestario, no sé qué. El otro día vimos un episodio muy interesante, ¿no? Que para comentarlo a los alumnos, ¿no? Vimos por el Ayuntamiento de Madrid había dicho, voy a hacer una auditoría de la deuda y ya veré si es conforme o no. Y todo el mundo se escandalizó. Es más, dijo el Ayuntamiento de Madrid, voy a prescindir de los servicios de las compañías de calificación crediticia, ¿os acordáis? De auditoría, de rating. Y al día siguiente Standard & Poor's le eleva el rating. Sí.
Bueno, ahí está.
Esto debe servir un poco para relativizar, ¿no? Muchas veces los veredictos de agencias, de analistas, etcétera, ¿no?
Sí, Leandro,
una cuestión que, hablando un poco del titular del libro, de Hablando se entiende la gente, es que, ¿qué os parece? ¿Por qué es tan difícil? Siempre hablamos de que es imposible en España un consenso sobre cuestiones como la reforma educativa, que viene un gobierno, hace la suya, viene el siguiente gobierno, la cambia. Siendo el paro un elemento estructural de la economía española, ¿no? Todos los gobiernos que con sus periodos mejores y peores, pero siempre ha habido ahí un suelo de paro estructural. ¿Cómo os explicáis que sea imposible alcanzar un acuerdo de Estado o un consenso sobre la reforma laboral? Esta misma semana el PSOE presentaba su programa económico y lo primero, uno de los puntos que planteaba era la supresión de la actual reforma laboral. ¿Por qué consideráis que es imposible llegar a un acuerdo en ese sentido? Y también la segunda pregunta era, ¿qué pensáis de la actual reforma laboral? ¿Ya ha cumplido su papel? ¿Haría falta readaptarla o reactualizarla? ¿O bien es necesario cambiarla totalmente y hacer otra?
La respuesta a la primera pregunta es sencillísima. Y es que cualquier decisión que se tome en economía afecta de manera desigual a las diferentes personas o a los diferentes sujetos económicos, de tal manera que lo bueno o lo malo no puede ser idéntico para personas que están en diferente situación. Es bueno que los tipos de interés estén altos. Pues si es una persona que tiene que ir a pedir un crédito, evidentemente no le interesará, pero si es una persona que tiene dinero y quiere colocarlo, pues le vendrá bien. Incluso el desempleo, aunque pueda parecer muy crudo, pues puede venirle bien a muchos empresarios que no tengan otra manera de competir que no sea con salarios más bajos, porque es evidente que allí donde hay niveles más elevados de desempleo, los salarios van a ser más bajos, ¿no? Entonces, eso hace que desde que se empieza a hablar de economía, hace ya muchos cientos de decenios, pues las posiciones sean antagónicas en función de qué intereses tiene uno o qué intereses defiende. Es legítimo. Entonces, ahí hay dos posiciones. O que nos creamos que el interés que cada uno tiene y la doctrina que a partir de ese interés defiende es la única y es la verdadera y es la que hay que llevar a cabo, y que cualquier otra persona o economista o cualquier político que defiende lo contrario está en el error y hay que acabar con él, o entender que estamos en una sociedad en donde la discusión económica es un asunto de reparto de la renta y de la riqueza, y que se vive mejor cuando se vive en paz, con equidad, poniendo sobre la mesa la necesidad de tener unos determinados parámetros de distribución que permitan a la gente vivir dignamente. Eso evidentemente no es tan fácil, pero eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Si se pone sobre la mesa la verdad de uno contra los otros, entonces no hay manera posible ni humana de llegar a nada. Si lo que ponemos sobre la mesa es la necesidad de llegar a acuerdos sobre el reparto de una manera transparente, de una manera rigurosa, de una manera democrática, entonces podemos avanzar, podemos avanzar. Esa es la explicación o la respuesta que yo le di a la primera pregunta. Y la segunda, la respuesta a la segunda deriva de ahí. Yo creo que la reforma laboral última fue una reforma laboral orientada a dar mayor capacidad de negociación a una de las partes, a eliminar el poder de negociación de otra, y ha derivado en lo que era natural que iba a derivar, que es en una mayor capacidad de reajustar puestos de trabajo, tipos de empleo, políticas salariales. ¿A dónde lleva eso? Pues a un mayor desajuste en el reparto de la renta y de la riqueza, en este caso de lo que llamamos la renta primaria, ¿no? Que es la renta que se genera con el uso del trabajo, del capital. Y eso es un problema, porque si deterioramos permanentemente y cada vez más la generación de la distribución de la renta entre el capital y el trabajo, va a ser imposible que eso podamos no ya resolverlo, sino paliarlo a través de políticas redistributivas, porque no será posible. Entonces, si queremos sacar adelante a las empresas, si queremos sacar adelante la creación de riqueza, si queremos tener una economía que funcione, que sea verdaderamente competitiva, que esté dando satisfacción a las necesidades humanas, tenemos que poner freno a ese desequilibrio progresivo que va a más y que yo creo que es muy negativo, porque me parece que todos los estudios empíricos demuestran que cuando se va de las manos la desigualdad, las crisis y la economía se hace mucho más inestable. La desigualdad en el reparto del ingreso y de la renta no es solo un problema moral, es sobre todo un problema económico, porque así no pueden funcionar bien las economías. Las economías que verdaderamente han progresado, las más avanzadas, las que realmente podemos ver que tienen una mayor expectativa de generar progreso, son economías más equitativas. Y es verdad que la redistribución del Estado palia y resuelve mucho, pero no podemos confiar permanentemente, sobre todo cuando se llega ya a un nivel como ocurre en Estados Unidos, donde el 1% se queda con el 93% del incremento de renta de cada año. ¿Cómo se va a resolver, cómo se va a compensar eso con políticas redistributivas? ¿Qué política fiscal puede hacer frente a eso? Eso llega ya a un momento en que hace una brecha tan grande que no se puede funcionar. Hay que poner freno, me parece a mí, al desequilibrio originario.
Hace un momento habéis hecho una referencia, perdón, si iba a decir alguna cosa.
No, iba por ir directamente, porque la pregunta me parece sugerente, ¿no?
¿Será capaz Sánchez de...?
¿Perdón?
¿Sánchez sería capaz de llegar a la Moncloa de romper la reforma?
Claro, ahora, es decir, hay un elemento estructural, el paro es un elemento estructural, es un rasgo estructural de la economía española, preguntabas, no es una maldición divina que pese sobre la economía española. Y la economía española en algún momento tuvo tasas de desempleo similares a las de nuestros vecinos. En 31 de diciembre del 2007, la tasa de paro en la economía española era del 8%. ¿De acuerdo? La
tasa de desempleo. Muy breves, muy coyunturales, ¿no?
No. No fue nada breve, ¿no? Porque fue un proceso de convergencia claro, ¿no? Lo que ocurre es que la economía española, primero, para reducir la tasa de paro hacen falta, primero, que las economías crezcan. Estamos viéndolo ahora. Ahora se está creando empleo, independientemente de la calidad del empleo que estemos creando, y se está reduciendo el desempleo, y están aumentando, aunque sea gradualmente, los afiliados a la Seguridad Social, porque la economía está creciendo a ritmos medios superiores al 3%. Primera condición para que se cree empleo, para que los empresarios demanden factores, demanden materias primas, demanden energía, pero también demanden factor de trabajo, ¿no? Por lo tanto, no creamos que esto es una especie de mal endémico de nuestra economía. Es verdad que las probabilidades de mejora del empleo dependen no solo de cuánto se crezca, sino de cómo se crece. Y ahí es clave el patrón de crecimiento, ¿no? Ahí es muy importante ver si nuestra economía es una economía que compite solo por precio o por precio y por calidad y más cosas, ¿no? Cuando uno mira el ranking, la champion de las economías que tienen mejor comportamiento en empleo y en capacidad competitiva, ahora, por ejemplo, el World Economic Forum, que es esto que los que realizan en Davos, el World Economic Mundial,
sí.
Pues hacen un ranking todos los años donde aparecen las economías más competitivas, más prósperas, más exitosas en la creación de empleo. Y hay economías de Europa, básicamente las economías del norte de Europa. Reforma laboral. Bueno, como todas las reformas hay que revisar en función de sus efectos. Yo creo que también se ha hecho una reforma del sistema financiero, del sistema bancario, que vino muy determinada además por el rescate bancario que tuvimos, ¿no? Por el memorándum que tuvimos que firmar. Hay que revisar. Es verdad que esta reforma no ha simplificado el número de contratos, que era la pretensión. La pretensión era caminar hacia la reducción en el número de fórmulas contractuales, y no lo hemos conseguido, ¿no? Y sin embargo, lo que sí estamos viendo es que, salvo en algunos sectores, en algunos tamaños empresariales, el empleo que estamos creando es un empleo que adolece, digamos, de una insuficiente permanencia, y eso hace que ahora hablo como empresario, ¿no? Yo presido y soy socio de una empresa en la que trabajan 100 profesionales, entre economistas, matemáticos, ingenieros informáticos, etcétera, ¿no? Bueno, tener empleo muy fácil, muy precario, y es pan para hoy, hambre para mañana. A mí lo que me interesa es tener gente buena, y que comulgue con lo que yo comulgo. Y que los intereses de los empleados sean los intereses de los dueños, y poderlo formar, poder invertir en formación y conseguir que socios y empleados seamos una piña, porque nos irá mejor a todos, ¿no?
Que se sienta empresa, vamos.
¿Perdón?
Que se sienta empresa, trabajador.
Absolutamente. Exacto, ¿no? Absolutamente, ¿no? Que haya... Y eso es también muy socialdemócrata, ¿no? Eso también es muy alemán en su acepción original, ¿no? No alemán ahora, ¿no? Muy alemán en el origen. Está en las bases, en los fundamentos de lo que se debió en denominar el milagro alemán, ¿no? Y decir, oye, tenemos intereses comunes, yo he montado esta empresa, yo la poseo, tú quieres seguir aquí, bueno, pues tú tienes que espabilar igual que yo. Y ahí tienen que mejorar la calidad de los trabajadores y tenemos que mejorar los empresarios. Porque muchas veces hablamos aquí de reformas, etcétera, pero cuando uno compara la Liga de Campeones de las empresas, de las economías mundiales, ve que la calidad del factor empresarial es muy importante. ¿O es que creemos que la empresa, como decían los clásicos y los neoclásicos, es una caja negra en la que es igual todo? Ni hablar, ¿no? Hay quien coordina los factores de producción, y esa es la función empresarial. Y dentro de un mismo sector te puedes encontrar con empresarios que lo hacen muy bien y tienen resultados arriba, y empresarios que lo hacen regular y tienen resultados abajo. Por lo tanto, la calidad de quien gobierna una empresa y cómo la gobierna es un elemento fundamental, y de lo que tenemos que hablar. Por eso tendremos que hablar en algún momento de tamaños medios de las empresas. Ahí también coincidimos los tres. En nuestro país hay 3.240.000 empresas, pero sería fácil convenir, hay demasiadas microempresas. Y para introducir mejoras en el marketing, tener buen capital humano, tener buena tecnología, tener buena internacionalización, poder negociar bien con los bancos, se necesitan dimensiones medias algo superiores. Eso no es un problema del gobierno, es un problema de los empresarios.
Daniel.
Yo al hilo de un par de cosas que ha dicho últimamente, una referencia, Standard & Poor's, hace una semana más o menos, habló del rating, mejoró el de España, hizo una referencia negativa al de Cataluña, que fue además aprovechado por el presidente del gobierno, señor Rajoy, para decir, ¿veis cómo vamos? ¿No? Y otro aspecto es, concretamente, el crecimiento económico. Como bien ha dicho Emilio, estamos creciendo 3,5%, 3%, que es un buen resultado dentro de lo que es la situación económica en Europa en este momento, un buen crecimiento. Esto, desde un punto de vista de continuidad, porque parece que el Fondo Monetario Internacional, otros organismos, no están, digamos, suavizando. ¿Pensáis que, vista la situación social y política en España, esto es viable 2-3 años, no digo 10 años porque esto es imprevisible, pero quizás en 2-3 años próximos podemos mantener este 3% y, por tanto, cierta creación de empleo, cierta modernización? ¿Es viable o esto está en estos momentos amenazado?
Juan.
Claro, eso depende mucho de cuáles hayan sido los motores que se han puesto en marcha para generar el cambio de tendencia con algo más de crecimiento que estamos viviendo. Y al respecto, al menos en mi opinión, la que yo traslado al libro, es un poco matizada. En primer lugar, creo que el impulso que estamos teniendo del crecimiento es bastante leve. No es ni siquiera tan potente como pareciera, porque incluso las cifras de crecimiento del PIB son un poco exageradas si se tiene en cuenta que parten del cambio de base 2010 y que la deflación agranda un poco el crecimiento, ¿no? Entonces, es menor del que realmente realmente es menor del que la magnitud del PIB aparece. En segundo lugar, yo creo que es un crecimiento que todavía lleva una secuela de deuda muy alta, de deuda pública, ¿no? Y eso puede, ahora mismo, yo creo que se puede sostener, pero eso puede en cualquier momento empezar a dar problemas. En tercer lugar, creo que no está siendo exitoso, por decirlo de una manera suave, en relación con el empleo. Está creándose puestos de trabajo, pero el empleo que se crea en mucha medida es un cambio en el modelo de empleo. Se están sustituyendo trabajos indefinidos por varios puestos de trabajo. Entonces, eso significa que se ha puesto en marcha la maquinaria, pero que los aparatos productivos no están funcionando como debiera. Después, creo que es un crecimiento muy desigual, como es evidente que están poniendo de relieve todos los indicadores. Además, creo que está viniendo de impulsos coyunturales y externos. El impulso del Banco Central, los precios del petróleo, la depreciación del euro. Eso no tenemos seguridad de que se vaya a mantener. Y luego creo que es una evidencia también, lo han puesto de relieve algunos organismos, que el impulso al crecimiento del PIB en los últimos trimestres ha venido de la mano de un empuje del gobierno por la vía del gasto público y de la ayuda, por ejemplo, a ayuntamientos, que ha hecho que la economía siga adelante, pero yo me temo mucho que al empezar el año próximo va a tener que meterse un recorte importante que puede generar un efecto contractivo importante si no se cambian algunas cuestiones, algunas coordenadas que hay. Y estamos viviendo también un impulso en el marco de lo que llamamos los economistas el ciclo político, que es pues esa alegría, entre comillas, previa a cualquier periodo electoral, que es buena, porque lo que hace es que las expectativas, como se decía antes, se autocumplan, pero que tiene el inconveniente de que es un poco de humo y que si en algún momento esas expectativas vienen un poquito abajo, pues entonces la economía puede tener un efecto cíclico de caída, ¿no? En definitiva, yo tengo temores porque creo que esta crisis no ha llevado a que se resuelvan problemas estructurales, lastres importantes que tenía nuestra economía, la economía europea, y porque además creo que se le ha dado un tratamiento que ha venido bien a algunos de los pacientes, pero en el hospital siguen todavía muchísimos pacientes que no han recibido el tratamiento adecuado y que dan una idea del estado general de la sanidad que no es la que algunos...
No sé si hace esta metáfora por el vídeo que esta semana presentaba.
Pues no, la verdad es que
sobre
no.
Sobre la economía española.
Podría venir al caso, ¿no?
¿Qué le parece el vídeo al señor Tiberos?
¿El vídeo?
El vídeo del Partido Popular sobre la metáfora de la situación de España como una paciente que estaba
en la UBI.
No lo he visto, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en este... vamos a ver, cada día más los ciudadanos tienen elementos de juicio, ¿no? Y no hay que jugar, ¿no?, con un exceso de simplificación en las afirmaciones o en las estrategias políticas, aunque sean legítimas, ¿no? Preguntabais antes, alguno de vosotros, hombre, la exhibición de la degradación, de la pérdida de un escalón en el rating crediticio de Standard & Poor's a Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede establecer una relación causa-efecto, ¿eh? Probablemente las probabilidades de impago de Cataluña no han mejorado, ¿eh? Pero lo que no se puede deducir de ahí es que, fijaos, yo subo, tú bajas, etcétera, ¿no? Por eso, al Ayuntamiento de Madrid, que creo que está gobernado por no está gobernado prácticamente por el Partido Popular, me subieron el rating un día antes de que se lo subieran al Reino de España, ¿no? Por lo tanto, y dos, no son argumentos de autoridad. Después de los despuéses, los veredictos de las agencias de rating no son los de... Entonces ahí hay que...
Yo quería aprovechar...
Y luego lo que... No, en relación un poco a las previsiones de crecimiento, ¿no? Yo creo que haría mal... Bueno, la economía española está creciendo más que la media. Es probable que crezca más que la media el año que viene, pero va a crecer menos que este año, ¿eh? Yo creo que nadie es, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni la Comisión Europea, ni el conjunto de los analistas que aportamos previsiones al consenso de Funcas, da para el año que viene un ritmo de crecimiento igual a este año. Todos inferior, ¿no? Es razonable, lo ha explicado muy bien Juan. Los elementos que han fortalecido el crecimiento durante este año tienen fecha de caducidad. El más importante es el apoyo del Banco Central Europeo, y ya nos ha advertido que a partir de septiembre del 2016 va a empezar a retirar el ponche del guateque, ¿no?, de la fiesta, ¿no? Por lo tanto, bueno, no vamos a tener estos tipos de interés históricamente bajos que a los endeudados les está favoreciendo la atención del servicio de la deuda, incluido incluido el Estado, ¿no?
Yo quería aprovechar,
o sea, sí, rápidamente, sí, nos queda un minutito, no, ¿eh?
Aprovechar, para los oyentes, que tenemos aquí a dos ilustres economistas, la especie de bueno, la volatilidad que ahora hay en las bolsas, la crisis de los países emergentes, etcétera, para el inversor, un poco de luz, por favor. ¿Estamos en el inicio de una nueva crisis o simplemente es una cuestión coyuntural? Esto, punto número uno. Punto número dos.
Valero, vale, punto uno y punto titular para cada uno de los profesores. Hay más tiempo.
¿Y qué hay de lo mío, no? Bueno, es verdad que los emergentes han entrado en una fase de generación de inquietud, ¿no? Primero, porque la caída en los precios de las materias primas han hecho que prácticamente todas las economías emergentes exportadoras crezcan menos. Y dentro de algunas economías emergentes, estoy pensando en China, estoy pensando en Brasil, que es donde tenemos mayor, el mayor stock de inversión directa española está en Brasil, se han añadido problemas que tienen que ver con el nivel de endeudamiento excesivo en algunas de esas economías, ¿no? Yo no soy de los que piensa que van a generar otra crisis, pero ya han generado ajustes en las posiciones de riqueza financiera. Aquel que estuviera invertido en renta variable, en una cartera de renta variable diversificada con un 30 o un 40% en posiciones emergentes, ha sufrido desde el 11 de agosto, que es cuando devaluó el yuan, lo suyo, ¿no? Bueno, yo no descartaría que habría que tomar, que hubiera que tomar posiciones de riesgo, quedarse largo en algunos bonos de emergentes, en algunas acciones de emergentes, de forma muy selectiva. De forma muy selectiva. Brasil tiene ahora unos episodios que van a agotar lo que ha sido la atracción del crecimiento en el pasado. China va a crecer menos del 7%.
Pero bueno, los que quieran saber más sobre todo esto que hablan el profesor Ontiveros y el profesor Torres, ya saben, han de intentar comprar y leer este libro. Se llama Hablando, se entiende la gente. Lo han escrito Juan Torres, Emilio Ontiveros y Daniel Lacalle. Un libro que hemos presentado hoy en el Conversas de la cadena COPE Cataluña Andorra. Profesor Ontiveros, gracias, buenas tardes y mucha suerte. Juan Torres, muchísimas gracias también esta otra ocasión.
Muchas gracias.
Gracias también a Leandro Lamor, a Daniel Arasa, Juan Carlos Barrero. Tornem con siempre la semana que ve. Conversas, cadena COPE Cataluña Andorra, desde el restaurante Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i que vagi bé. Adéu-siau.